hemos convocado a Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo. Hola Aldo, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo están?
Buen día, Aldo. Bueno, ¿cuál es la situación actual del turismo en Argentina?
Bueno, la situación es absolutamente crítica. Después de 7 meses de estar sin poder facturar, sin poder trabajar, sosteniendo gastos fijos, teniendo parte de los salarios y con un horizonte en el cual, para colmo de males, la situación sanitaria, lejos de mejorar, empeora en el día a día, lo cual no hace más que confirmar que esta cuarentena obligatoria que lleva ya más de 7 meses ha sido un fracaso. O estuvo mal manejada, o estuvo mal. Porque hoy no, realmente estamos haciendo lo imposible para abrir la actividad turística, conscientes de que es el peor momento de la pandemia para la ciudad.
Sí, realmente es el peor momento de la pandemia y brotes de la enfermedad, sobre todo en el interior del país, hacia donde justamente va el turismo. La actividad turística abarca a su vez otras actividades, ¿no? Como la hotelería, los bares, la gastronomía. ¿Todas están afectadas del mismo modo, todas estas ramas que tienen que ver con el turismo?
Todas están igualmente afectadas. Los diferentes rubros de la actividad, los diferentes tamaños de las empresas chiquitas, las empresas grandes, la situación es facturación cero. Así que de ahí no se escapa nadie. Y de alguna manera el escenario para adelante es bastante complicado.
Aldo, y vos tenés cifras a nivel nacional, ¿no? De la Cámara Argentina de Turismo, ¿cuántas personas han quedado sin trabajo? ¿Cuántas empresas han cerrado? ¿Tenés datos?
Mira, por un lado, hay más de 100.000 puestos de trabajo ya confirmadamente perdidos. Por otro lado, en cuanto a la hotelería, el 15% de los hoteles del país han cerrado para no volver a abrir. Así que la situación es realmente complicada. Y estos números son exponenciales, porque en la medida en que sigan pasando los días sin poder resolver la cuestión de fondo, que es volver a trabajar, el cierre de las empresas va a ser cada vez mayor y los puestos de trabajo que se van perdiendo, ni hablemos.
Claro. Es una situación muy difícil, ¿no? Muy, muy difícil. Porque ustedes necesitan trabajar, pero con esta pandemia es muy difícil el tema de los traslados. Se sabe que lo mejor es que la gente se quede en su casa, se cuide. ¿Cómo manejan esto? ¿Cuáles han sido las negociaciones con el gobierno? ¿Se han juntado? ¿Se han reunido?
Mira, estamos en conversaciones permanentes con el gobierno. La realidad es que no coincidimos con esto de que la gente se tenga que quedar en sus casas, porque, ¿cómo plantearlo? Eso es lo que venimos haciendo desde hace 7 meses. Desde 7 meses que la actividad turística está prohibida, completamente restringida, y los números no paran de crecer. Y por el otro lado, tenés una situación en la cual la gente, los argentinos, no aguantan más la situación de encierro. Ya sea porque económicamente no la pueden sobrellevar o porque psicológicamente no la pueden llevar adelante. En cualquiera de los dos escenarios, acá la única solución posible es aprender a convivir con el virus. Es dejar de hablar del miedo al virus y empezar a hablar de lo que significa manejarse responsablemente, tanto en forma individual como en forma social. Y acá creo que está la clave y la única posibilidad que tenemos de revertir este proceso, porque el virus ya tiene circulación comunitaria en el país. Esto quiere decir que no tiene marcha atrás. Y quiere decir también que no es que alguien va a llevar un virus a una provincia. El virus ya está en esa provincia. Ya está en esa ciudad, ya está en ese pueblo. Entonces, lo único que hay que hacer es cumplir con las indicaciones del Ministerio de Salud. Distancia social, uso de barbijos, higiene permanente de manos. Todo lo demás es fácilmente manejable a través de los protocolos que la actividad tiene y básicamente con una idea o con un concepto de que la responsabilidad de no contagiarnos es nuestra y el gobierno no nos la puede imponer, porque de hecho tuvimos cuarentena obligatoria y no lograron nada.
Aldo, me imagino que fruto de esas conversaciones con el gobierno es este Plan Nacional de Turismo. ¿En qué consiste? ¿Qué significa? ¿Y si trae alguna esperanza para el sector?
Mira, este plan que se llama Previaje, en realidad no es fruto de las negociaciones con el gobierno. Este ha sido un éxito y una idea brillante del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, a la cual la cual significa la mayor ayuda que un gobierno nacional le haya dado alguna vez al turismo. Y llega en un momento, en el peor momento de la historia del turismo, no solamente de Argentina, esto es un problema mundial.
Sí, pero sí, eso es verdad.
Ese escenario, este plan espectacular, por donde lo mires, tiene un talón de Aquiles, que es si va a haber libre circulación o no por el país. Porque nadie va a salir a comprar un paquete turístico para que el gobierno le acredite la mitad de lo que gastó para poder utilizarlo en otro viaje de índole turística, si no sabe si va a poder subirse a un auto para andar por una ruta y llegar a un destino de vacaciones, o tomar un tren, o tomar un avión, o tomar un auto. Esto es terminante.
Sí, sí, es entendible, sí, sí, sí. ¿Y el plan en qué consiste entonces? Como vos dijiste, o sea, si vos compras un paquete turístico, ¿el gobierno te devuelve la mitad para gastarlo en otro viaje, digamos?
Exacto, vos tenés que comprar entre la semana pasada y el primero de y el 31 de diciembre un viaje para hacer en el año 2021. Uh-huh. A partir del día que vos inicies ese viaje, el gobierno te va a acreditar en una billetera virtual el 50% de lo que pagaste, que va a poder ser utilizado exclusivamente para otro viaje turístico, o para comprar productos turísticos, o si querés, en tu ciudad de residencia, para usarlo en gastronomía o en la compra de productos turísticos.
Bien, bien, bien. ¿Y eso hasta cuándo es? ¿Desde cuándo y hasta cuándo? ¿Tiene fecha?
Desde la semana pasada hasta el 31 de diciembre es la posibilidad de comprar. Y para viajar todo el año 2021.
Para viajar todo el año siguiente. Y más allá del talón de Aquiles de este plan que recién nos comentó Aldo, ¿tiene perspectiva a futuro? ¿Le da esperanza? ¿Piensa que va a reactivar un poco el sector?
Yo creo que es un plan que puede reactivar mucho al sector en la medida en que se garantice el libre tránsito. Si no, eso no va a funcionar. Pero ya las ventas han sido muy buenas. Aparentemente, según leí, las ventas ya superan los 10 millones de pesos, porque en definitiva nadie cree, como esto se puede utilizar durante todo el 2021, nadie cree que en julio del año que viene vayamos a estar en esta situación.
Bien, bien. Bueno, van llegando los primeros mensajes, Aldo. Qué difícil el tema. Hay muchos médicos, enfermeros, camilleros. El sistema de salud está saturado. ¿Qué va a pasar con el personal de salud que tiene que atender a los turistas? Nos dice Silvia, ¿han contemplado esa situación, cómo se hará con los hoteles? Usted recién habló de un protocolo. ¿Cómo va a ser ese protocolo?
Los protocolos están ya están presentados y validados por el Ministerio de Salud desde el mes de junio, porque apuntábamos a aprovechar la temporada de verano, cosa que no se pudo hacer. La realidad es que todos los rubros de la industria turística ya tienen su protocolo. Son protocolos sencillos, fáciles de aplicar y fundamentalmente protocolos que brindan normas que son de sentido común, porque más allá de lo fácil del contagio del virus, lo que hay que destacar es que con instrucciones precisas y básicamente de sentido común, contagiarse el virus es muy difícil. si nosotros mantenemos la distancia social, si nosotros usamos tapabocas o barbijos, y si hacemos una higiene de manos en forma permanente a lo largo del día, las probabilidades de contagiarse son realmente muy bajas. Entonces, estos protocolos vienen a poner en palabras o en texto lo que el sentido común indica en cualquier caso, en cualquier orden de la vida. Entonces, desde ahí es que pensamos que como, trabajando comunicacionalmente la importancia de la responsabilidad individual y social, vamos a lograr mucho más que trabajando, sabiendo que lo que logramos habiendo trabajado el temor al virus.
Sí, es muy importante que trabajemos en la concientización personal, sí. Surgen algunas dudas, ¿no?, con respecto a esto que usted dice, por ejemplo, de los protocolos. Primero, los ingresos a las ciudades. Si uno cuando, bueno, si la circulación está permitida, ¿no? Si uno para ingresar a una ciudad turística va a tener que llevar un hisopado, una PCR, si de repente se contagia de coronavirus mientras está haciendo sus vacaciones, por ejemplo, y hay algún hospital preparado para atenderlo, ¿ese tipo de cosas las han contemplado?
Todo eso está contemplado, todo eso está en los papeles analizados y preparados para cada una de las contingencias que se planteen. Y fundamentalmente la idea es que lo que sean las grandes ciudades tengan un cupo para que puedan de esa manera no saturar el sistema sanitario, que siempre está medio completo. Pero que no está completo desde hoy, claramente. Uh-huh. O sea, normalmente cuando una ciudad como Mar del Plata le entran 3 millones de turistas en un verano, esa ciudad, el sistema sanitario está al borde de la saturación en forma permanente. Todos los años, ¿no? Que ahora
claro,
se satura por primera vez porque apareció el COVID-19. No, para nada.
Claro, sí. Acá Analía nos escribe: soy profesional de salud, coincido con el señor que está hablando, tenemos que aprender a convivir con el virus. Patricio nos dice: dentro del tema del turismo se toma en cuenta el tema del bolsillo del turismo, ya que tenemos pocos que tienen sueldo y que puedan dedicarlo al tema. Ya se han dado casos abusivos en alquileres y a veces se da que los precios para consumir en algún lugar te deja la sensación de que se están aprovechando, y esto también se daba antes de la pandemia, nos dice Patricio de Villa Urquiza.
A Patricio me gustaría contestarle que para que haya precios abusivos tiene que haber dos partes: quien proponga el precio y quien lo acepte. Y yo creo que es responsabilidad de la sociedad toda no acceder a ese tipo de precios abusivos. La verdad es que tenemos uno de los países más lindos del mundo, con mayor cantidad de destinos espectaculares. De todo tipo. Tenemos sierras, tenemos montañas, tenemos lagos, tenemos playa, tenemos vegetación, tenemos monumentos naturales increíbles, como son las cataratas del Iguazú, como es el glaciar Perito Moreno, pero hay muchos derivados de ellos que también, o familiares de ellos, como pueden ser los Altos de Moconá, como pueden ser, pero infinidad de lugares. Realmente no hay ningún justificativo para que alguien tenga que pagar un precio que considera abusivo. En este escenario sí. Y esta pandemia nos ha demostrado que uno con un poco de orden y de organización puede llegar muy lejos. Entonces, hoy es muy importante que cada uno de los turistas sea responsable y criterioso y no pagar más de lo que su saber y entender le dice de tal lugar de vacaciones o de tal hotel o de tal paquete turístico. La realidad es que lamentablemente los precios se construyen de esta manera, entre los que venden y los que compran. No hay imposiciones, porque vamos a dar un ejemplo, un hotel. Un hotel puede cobrar la tarifa que quiera. ¿A quién? A quien la pague. Al que no quiera pagar
Claro.
esa tarifa, no va a tener ningún problema, no le va a parecer ni abusiva, ni cara, ni fuera de foco. Entonces, la realidad es que hay prácticamente 45.000 hoteles en todo el país. Como para decir, no, yo me pagué porque todo el mundo me cobra lo mismo. Digo, si hay 45.000 hoteles que están cobrando a su criterio caro, quizás el que está equivocado con el criterio es la persona que lo está viendo. Pero no es un escenario donde hay dos hoteles y uno aprovecha porque se cartelizaron esos hoteles. Así que hay mucha responsabilidad de vuelta individual para poder transitar esta etapa con la mejor disposición posible y pagando lo que corresponde pagar, ni más ni menos.
Sí, y lo mismo pasa cuando uno está de vacaciones y se sienta a tomar algo o a comer algo, siempre hay que pedir la carta antes, para que no lo sorprendan después cuando tenga que pagar, siempre hay que mirar los
Sí.
precios antes.
Sí, y hoy
Bueno,
la mayoría
muchos,
de los
muchos
restaurantes
mensajes.
tienen las cartas en la puerta.
Sí, además,
Así que ni siquiera
además.
hay que sentarse.
Tal cual, muchos mensajes, Aldo, con sugerencias, con preguntas, unos de acuerdo, otros no tanto. Y eso es lo lindo, lo que podemos dialogar, porque todos los mensajes muy, muy, muy respetuosos, ¿no? Por ejemplo, Paula dice, quería preguntar si hay alguna fecha aproximada para que se habiliten los vuelos interprovinciales de turismo o si se van a generar permisos especiales para visitar familiares. Bueno, recién comentábamos que se autorizaron algunos vuelos, pero no eran para turismo. ¿Usted tiene, Aldo, noticias acerca de esto, del sector de los vuelos para turismo?
En principio, los vuelos para turismo de cabotaje se iban a habilitar a partir del 15 de octubre, pero el Ministerio de Transporte aclaró que dependía de los gobernadores que quisieran aceptar los vuelos, porque hasta ahora había muchos que no los estaban aceptando. Ahí mucho más dato no tengo para darle a Paula. La verdad es que nos estamos manejando en una
Bien, bien.
incertidumbre importante.
Por acá recomiendan, sería muy bueno tener un lugar de asistencia para ir a hacer una fila de, por ejemplo, una cuadra, porque justamente los viajeros son el grupo menos comprometido con los cuidados. ¿Será para hacer filas para ingresar a los lugares? Silvia es la pregunta.
Yo,
María dice, se
Silvia,
logró, se lo, a ver, Aldo.
Silvia hizo la pregunta.
Sí.
Yo creo, Silvia, que de alguna manera está ella en un error. Vamos, a ver, está en un error. No, vamos a ponerlo así. Hace 7 meses que estamos encerrados. Hace 7 meses que no hay actividad turística. Hace 4 meses, la mayoría de las provincias no tenían casos de COVID. Hoy todo el país tiene circulación comunitaria. ¿En serio cree que es por el turismo? ¿Porque los viajeros somos descuidados? Que viajeros somos todos cuando no estamos en nuestro lugar de residencia. Yo creo que no somos los viajeros descuidados. Creo que los argentinos somos de alguna manera irrespetuosos. Somos transgresores por deporte. Y esto hace que no midamos con criterio lo peligroso de este virus y lo contagioso que resulta. Para colmo de males, el gobierno comunicó siempre el valor del miedo al COVID-19. Y no se da cuenta, no se dio cuenta o no tomó en consideración que hay muchísimos casos de gente que es asintomática, de gente que ha tenido COVID-19 en forma asintomática, o sea, que ha transitado la enfermedad sin ningún tipo de contratiempo. Entonces, cuando uno ve que a su alrededor, primero, el 95% de los contagiados salen sin mayores inconvenientes, y segundo, que mucha gente atraviesa un una infección de COVID-19 sin ningún tipo de contratiempos físicos, ese miedo empieza a parecer una ridiculez. Por supuesto que hay gente que falleció, y para el que le falleció una persona conocida, amiga o familiar, es durísimo. Pero claramente, para evidentemente para el conjunto de la sociedad, este COVID-19 no le genera miedo. Y al no generarle miedo y estar encerrados desde hace 7 meses, la gente se rebela frente a eso y quiere salir de la forma que sea. Y ahí es donde arrancan los problemas.
Sí, Aldo, coincido con usted en el tema de la comunicación del miedo, que hay que comunicar más conciencia que miedo, pero algunos podrán decirle, por ejemplo, de la cuarentena, que como se ha liberado tanto ahora, estamos en el pico de los contagios. Son diferentes formas de ver las cosas.
Eso es
Yo
cierto,
creo
¿eh?
como usted, sí, hay muchos le podrán decir, bueno, como ya se ha liberado y demás. Ahora está circulando más que nunca el virus. Yo lo que creo es realmente que tenemos que aprender a convivir, como usted ha dicho, porque esto no se sabe hasta cuándo va a ser. Y hay muchos sectores, como el sector del turismo, que está necesitando reactivarse, poder vivir. Usted dijo 100.000 puestos de trabajo que se han perdido, y eso también duele y eso genera mucha preocupación también. Así que, Aldo, yo le agradezco esta posibilidad de dialogar, de presentar la situación del sector. Los oyentes también muy agradecidos con el diálogo y la charla. Así que en otra oportunidad nos vamos a encontrar también. Gracias.
Muchísimas gracias, ¿eh?
Hasta pronto, Aldo. Pasaba entonces Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo, contándonos un poquito cómo la está pasando este sector. Y sigue, ¿no? La preocupación por el parate de la actividad es un factor común en todas las provincias, en las que tienen el turismo como actividad económica primordial y en aquellas que explotan este rubro durante 3 o 4 meses al año. En la provincia de Córdoba, por ejemplo, las agencias de viajes, el sector gastronómico, los hoteleros y demás protagonistas del sector muestran una honda preocupación en vistas a la ya cercana temporada veraniega. Y sí, ya se acerca el verano y todo lo que son las sierras, el mar, están esperando que se reactive algo del sector para poder tener sus ingresos necesarios para poder vivir. Vamos a repasar algunos de los mensajitos que todos ustedes nos van haciendo llegar. Por ejemplo, María Graciela dice, se logró mucho preparar lugares y aliviar al personal, se habla de sentido común, es lo que nos está faltando, por eso estamos así. Acá, no sé dónde vive Graciela, ni siquiera se tapan la nariz, hay cosas muy importantes para tener en cuenta cómo es esto, la concientización, el cuidado personal. Ya está, llegó para quedarse, no podemos salir sin el barbijo, no podemos andar sin un alcohol en gel, sin lavarnos las manos, sin cuidarnos cuando entramos a nuestras casas. Gloria dice, buen día, el tema que están tratando es que, bueno, el personal de salud trabaja full cuando hay más contagios y eso es verdad. Y sí, por supuesto, eso es verdad y lo hemos tratado. Habíamos charlado con muchos médicos, ¿no? Pero como dice Gloria, continúa su mensaje, hay que convivir con el virus. A mí me preocupa mucho el cómo vivimos. Es así, vamos a tener que aprender a aceptar esto, a aceptar que nos puede tocar a cualquiera, que tenemos que hacer todo lo posible para no contagiar, para cuidarnos nosotros, para no contagiarnos nosotros ni contagiar a otros. Pero yo no sé cuánto tiempo, cuántos años más vamos a estar con esto y hay que aprender a convivir. Ya estamos en comunicación con nuestro próximo entrevistado, que es Alejandro Moroni, coordinador de la región centro de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo les va?
Bien, un gusto poder charlar con vos, preguntándote también acerca de la actividad hotelera en la región centro del país en general y también la de Córdoba, por ejemplo, en particular. ¿Qué pasa con los hoteles, Alejandro?
Y es un momento complicado, realmente. El turismo en general y en particular la hotelería y la gastronomía están pasando por una situación extremadamente compleja, muy prometida para el futuro de los negocios. Bueno, sinceramente, más allá de que se están gestionando aportes para tratar de paliar la situación, hace 8 meses, 7 meses y medio, que la actividad viene juntando, acumulando pasivos y sin poder trabajar. En realidad, la única hotelería que ha trabajado es la que ha podido ocuparse del tema de los, digamos, pasajeros que estaban en cuarentena, que eran atención a esenciales específicamente, que es un porcentaje extremadamente bajo respecto a la estructura que hay a lo largo y a lo ancho del país, y en particular en Córdoba, donde hay más de 3.500 hoteles.
¿Ha habido cierre de hoteles en este tiempo, en estos últimos meses?
Sí, por supuesto. Sobre todo en la ciudad capital y en las ciudades de turismo más importantes, las más grandes. El caso de Carlos Paz, La Falda, han sido aproximadamente un 25% de la oferta ya cerró. Y bueno, según la encuesta que ha llevado adelante a través de una consultora, la Federación, que lo viene haciendo desde el primer día de la pandemia, entre los próximos 30 a 72 días, porque así lo plantea el resultado de la encuesta, cerraría el 40% más de la oferta cavada y plantada en el país. Es insostenible la situación, realmente, más allá de que, bueno, hemos logrado que nos den el ATP y que de alguna manera con eso nos ayuden un poco con los sueldos de los empleados, pero realmente mantener todas las estructuras con todos los gastos que implican cada una de ellas, entre lo que tiene que ver con los impuestos, las tasas, los servicios, porque todos hemos tenido que mantenerlo, no hay forma de cortarlo, bueno, evidentemente nos han puesto en un extremo.
¿Qué esperan para esta temporada? ¿Tienen esperanza? ¿Se reactivará de alguna manera el sector?
Bueno, nosotros creemos que la temporada va a ser muy atípica, que no va a haber posibilidades de que tenga, digamos, números que sean satisfactorios para el sector, mucho menos, como dije antes, después de 8 meses de acumular pasivos. Si nos manejamos por lo que fue Europa, donde están 2 meses y medio adelantados a nosotros respecto a lo que es el impacto del COVID, a pesar de haber, por la gran presión del sector, haber habilitado y abierto todo, países tradicionales como lo son España, Portugal, Francia, no lograron trabajar más allá del 35% en plena temporada alta de verano, con lo cual realmente ha sido un fracaso la temporada en Europa. Y nosotros creemos que en Argentina no va a distar de eso, no solo por la situación propia del COVID, sino fundamentalmente por el tema económico. La pandemia ha traído una pandemia económica por detrás que le ha quitado poder adquisitivo a la gente. Entonces, se suma digamos, al problema psicológico del consumidor, de tener de alguna manera temor de contaminarse por convivir en una superficie como un hotel, en donde viene gente de distintas latitudes. A eso se le suma además el tema del poder adquisitivo. Entonces, nosotros tenemos claro que la temporada para nosotros no va a ser buena y bueno, va a terminar de poner en el extremo al sector, más allá de cualquier intento muy bueno por parte de algún secretario de turismo o de alguna autoridad de turismo que pretenda de alguna manera darnos aliento, pero la realidad es esa. Es más, hoy en Europa están en juego 750.000 puestos de trabajo afectados al turismo, justamente producto del resultado de la pandemia y de la mala temporada.
Bueno, ha sido buena la referencia que ha hecho a otros países porque siempre ayuda a señalar y a prever y a ver un poco cómo será lo que a lo mejor pasa en el país. Yo le agradezco la situación que nos ha compartido. Esperamos que todas esas personas que han tenido que cerrar los hoteles, que han perdido sus puestos de trabajo, vuelvan a estar en actividad, vuelvan a tener un ingreso y se reactive pronto el sector, que se busque una manera para que todos los argentinos bueno, salgamos adelante.
Ojalá, me hago eco de tus deseos, simplemente creo ser realista. Cuando uno recorre el centro comercial de Córdoba o de las ciudades importantes y ve la cantidad de locales comerciales cerrados, la situación que ocurre con gran parte de la industria donde está disminuida la mínima expresión, o hay fábricas que inclusive se están yendo del país, va a ser difícil que eso se dé. En la medida en que no haya una estabilidad económica y una situación de ocupación y de trabajo para la gente, el turismo es muy difícil de que tenga un reflejo positivo. Pero bueno, esperemos que realmente Dios se apiade de nosotros.
Sí, se entiende, porque más allá de la pandemia, la crisis económica tampoco ayuda. Así que, bueno, le agradezco, ojalá que realmente podamos todos salir adelante. Gracias por este panorama.
No, gracias a ustedes por preocuparse por la situación en nuestro sector.